Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Deseando escuchar tu opinión, que llevamos un... Bueno, tú sabes que esta radio es muy plural, intentamos que se vean todos los problemas de distintos puntos de vista, pero esta mañana llevábamos una carga progresista de izquierda bastante importante, así que estaba esperando empezar a escuchar tu opinión respecto a algunos temas que nos ocupan en el día de hoy. Y gracias por atendernos, José Alberto.
Pues encantado, como siempre. Además, sabes que valoro mucho la pluralidad. Siempre es enriquecedor escuchar opiniones, aunque uno no esté de acuerdo con ellas.
Pues cuéntame qué pasó ayer en el Parlamento, que estabas allí, yo creo, ¿no? Que Astrid se vio un poco apurada porque alguien del PP se equivocó al votar una PNL, ¿no?
Bueno, eso no es más que una pequeña anécdota dentro de lo importante, pero sí, sí ocurrió un incidente en el que dentro de una serie de votaciones muy seguidas, hay votaciones que sí o no a una proposición o a una propuesta, ¿no? Pero hay votaciones que son dentro de bloques con enmiendas, porque es, por ejemplo, la convalidación de un proyecto ley, etcétera. Pues en una de esas votaciones, que tienen marcado cada uno de los grupos políticos dónde tienen que votar sí o no, porque no puedes estar atento a cada una de las comas y puntos de la misma, pues el Grupo Popular tuvo una confusión porque ellos lo tenían marcado de una manera y tenían que votar la contraria. Cuando se produce la votación, se dan cuenta de su error y le piden a la presidenta que rectifique, que repita esa votación, porque fue producto de un error y no de la voluntad correctamente expresada de su grupo. Y tal como ha sucedido en otras ocasiones, al menos dos que yo recuerde dentro de esta legislatura, cuando ocurre algo similar, la presidenta decidió que sí, que iba a repetir la votación. El Partido Socialista montó en cólera, para una que ganan, pues supongo que se enfadaron mucho, y más allá de que tenga o no razón de una cuestión puntual, porque era algo sin importancia, de verdad que no voy a entrar en el desmenuzarlo.
Sí, sí, era una cosa de la Isla de la Palma.
Dentro de toda la votación, lo que sí se produjo es una especie de salida de pata de banco de algún miembro socialista, dando gritos y chillidos dentro de la propia mesa del Parlamento, como si aquello fuese, en fin, algunos yo creo que pretenden importar a Canarias el ambiente crispado que existe en el gobierno del Estado.
Lo has dicho tú y no lo he dicho yo.
Eso es lo que le va bien, ¿no?
Lo has dicho tú y no lo he dicho yo. Yo lo vi ayer, lo vi y digo, con lo bien que se llevaban aquí en Canarias, ¿qué queremos? ¿Le va la crispación? Por eso te lo preguntaba. Pues yo he hecho ese mismo análisis y digo, ¿qué necesidad hay de estas situaciones?
Ninguna necesidad, insisto, que sin tener mayor importancia, y ojo, que yo ni quito ni pongo razones en cuanto al fondo de la cuestión, porque hay un reglamento de la Cámara y hay capacidad de recursos, creo que el papel, y lo voy a decir con nombre y apellido, de Patricia Hernández, que es, además de concejal en Santa Cruz, es miembro del Partido Socialista y miembro de la mesa, no uno cualquiera en la bancada, pues se puso a chillarle a la presidenta como una energúmena cuando se produce esta votación. Yo creo que hay gente cuyo estilo de hacer las cosas es la bronca y la crispación. Oiga, a lo mejor a usted le va bien. Lo que le puedo decir es que a los demás, a los que están a su alrededor, a los ciudadanos, esto no les va bien, les perjudica, y estamos viendo lamentablemente muchos ejemplos en estos momentos.
Bueno, pues ayer hubo sesión en el Parlamento donde se llegaron a acuerdos y aprobaron algunas cosas interesantes, ¿no, José Alberto?
Sí, hubo cosas interesantes. Por ejemplo, hubo dos proyectos, uno de ellos, presidente, tiene que ver con esa votación, de convalidación de temas que ayudan a la reconstrucción de la Isla de La Palma desde el punto de vista de poder considerar determinados suelos útiles, digamos, facilitando la normativa para que puedan ser atribuidos de nuevo a cuestiones de vivienda, o para las ayudas y compensaciones al valor de mercado de esos suelos, entre otras materias, pero además se trataron temas muy interesantes desde el punto de vista de la sanidad. Hablamos, por ejemplo, de la puesta en marcha de dos unidades para el tratamiento del COVID persistente. Por cierto, el COVID no nos ha abandonado, tengo que decirlo porque parece que nos olvidamos. El COVID sigue ahí y va a seguir en nuestras vidas. Y actualmente estamos en un repunte del contagio del COVID. Es cierto que sin la lesividad, sin la gravedad de antes, pero el COVID sigue ahí. Y hay un tema muy 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 grave, que es el denominado COVID persistente. Son esas secuelas de carácter permanente, a veces incluso invalidantes, que afectan fisiológicamente, que afectan neumológicamente, que afectan mentalmente a un determinado porcentaje de la población que sufrió COVID. Bien, estas personas que se han constituido en una comisión, en una asociación de afectados, lleva mucho tiempo reclamando esa puesta en marcha de unidades específicas de carácter multidisciplinar, y eso también se trató ayer porque se ha puesto en marcha por parte de la consejería, y yo creo que es un éxito de todos. Fue algo a lo que se comprometió el gobierno anterior y que fue incapaz de hacerlo, y que este gobierno ya en su primer año de legislatura pues lo ha puesto en marcha. Tratamos temas sobre cultura, sobre el apoyo económico a bienes de interés cultural de carácter inmaterial, y estoy hablando no solo del silbo, de la lucha, sino también de cuestiones etnográficas que están en manifestaciones de todos nuestros municipios, de todos nuestros barrios, de todos nuestros pueblos. Hablamos de muchas cosas interesantes y hablamos, y quiero dar un matiz especial sobre la petición de un tratamiento específico a los cuidadores, a aquellas personas que se encargan de la asistencia domiciliaria y que tienen una carga especial, mal retribuida y poco reconocida desde el punto de vista también laboral, y que debemos poner en marcha y fomentar. Entre otras cosas porque vamos hacia una sociedad cada vez más envejecida, donde la cronicidad se hace cada vez más grave y donde además el acompañamiento por número de hijos se hace cada vez más difícil. Y es absolutamente imposible, por carácter económico y de infraestructura, dotar de los suficientes centros de día en todas las islas. Y una de las alternativas, con especial arraigo en Canarias, porque nos gusta o queremos, preferimos mantener a nuestros mayores en nuestros hogares si somos capaces de sustentar esas capacidades de vida, es dar esas ayudas para que personas puedan venir a ayudar a esas personas, generalmente mayores, pero puede ser altamente dependiente, al menos a la parte de una o dos limpiezas profundas a la semana, de acompañamiento una o dos horas al día, de limpiar y ayudar a esa persona, etcétera, con lo cual les permite estar también en sus lugares de origen. Yo creo que son esas cosas que normalmente no aparecen en los titulares de los medios de comunicación.
Ninguna,
pero
José Alberto,
muy
ninguna.
Directamente a los vecinos. Y yo creo, me gusta contar estas partes que se cuentan menos, porque creo que refuerza un poco la confianza tan mermada, yo diría tan golpeada, que tiene la ciudadanía hoy en las instituciones, por nuestra culpa, en gran medida por nuestra propia culpa.
Yo creo, fíjate tú, me llama la atención y aprovechado que hoy te teníamos en antena, porque ayer en el Parlamento, aparte del conflicto con Patricia y Astrid y el espectáculo patético, que eso sí se ha recogido en algún medio de comunicación, no en todo, pero en algunos sí, sobre todo en la prensa escrita, yo creo que se trataron temas muy interesantes donde debería haber una parte importante del Parlamento de Canarias que se dedicara a comunicar qué se está debatiendo, qué se está hablando. También se te han quedado atrás, tú tuviste participación activa en mucho. Pasa que yo, como estoy enfermo y me pongo a trabajar o a preparar el programa y pongo la retransmisión en directo del Parlamento y voy escuchando como el que oye la radio un partido de fútbol, pues voy viendo cosas que me llaman la atención, ¿no? Pero se habló también de medidas para favorecer la implantación de zonas verdes para luchar contra el cambio climático, mejoras de los salarios en el sector de la hostelería a través de una pregunta dirigida a la consejera de turismo. Es decir, se tratan temas interesantes en el Parlamento que después los medios los mimetizamos, los tapamos. Y yo creo que hay que darle la importancia que tiene el Parlamento de Canarias para el futuro de esta comunidad autónoma, ¿no?
Ojalá supiéramos transmitirlo de manera adecuada, porque efectivamente se tratan muchos temas, yo he mencionado unos cuantos, tú otros, y hay muchos
más. Hay más.
Y hay una parte que es que no se transmite bien, hay otra parte que lo que ocurre, tenemos que ser sinceros, es que a veces no se traduce la voluntad del Parlamento en acciones concretas después del Gobierno. Porque, claro, una cosa es, por ejemplo, una proposición no de ley que transmite una voluntad mayoritaria del Parlamento que encarga al Gobierno unas determinadas actuaciones, y a lo mejor un Gobierno determinado pasa un año, dos años, tres años o hasta una legislatura entera sin que esas medidas que quiere el Parlamento se pongan efectivamente en marcha, porque no es legalmente exigible. De esto tuvimos, lamentablemente, muchísimos ejemplos en la legislatura anterior. donde había muchísimas propuestas bien intencionadas, con hermosas palabras, con buenas intenciones, pero ¿sabes aquel dicho, no? El de los infiernos están de buenas intenciones empedrados. Pues eso ocurre en demasiadas ocasiones y no solo no transmitimos certezas a la población, sino una profunda decepción.
No, y que después los medios de comunicación nos centramos en la bronca, en la discusión, en que si hay un insulto, claro, si hay una salida de pata de banca, es decir, pero no vemos el contenido de la sesión del Parlamento. Y yo voy a hablar con Raúl y se lo voy a decir, ¿por qué no hacéis una notita concreta? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estos son los temas que se han hablado ayer. Y busquen la información en otro sitio y no se centren en poner el foco en lo que realmente pues, se consume, sinceramente. O sea, ver, todo en la sociedad consumimos eso, la discusión, el enfrentamiento. Pero también se habló del REF en el Parlamento de Canarias ayer, ¿no?
Sí, se habló del REF y de cómo tenemos que, digamos, blindar el régimen económico y fiscal, sobre todo ante la amenaza que supone eso que eufemísticamente se ha denominado como financiación singular para Cataluña, que no es otra cosa que el siguiente pago de la hipoteca de la Moncloa, ni más ni menos. Es decir, el REF, fíjate que el REF en sí mismo es un sistema singular para Canarias, es decir, como concepto, el concepto de financiación singular no es ni negativo ni positivo, porque existe cuando hay unas condiciones que así lo justifican. Otra cuestión es lo que todos sabemos que esconde una negociación en Cataluña para mantener a Sánchez en la Moncloa o alcanzar ya el gobierno en Cataluña. ¿Y cuál es ese concepto de financiación singular? Pues simple y llanamente que dentro del denominado régimen común de las comunidades autónomas, fundamentalmente todas excepto País Vasco y Navarra, que tienen el denominado cupo, el cupo vasco, se detraigan fondos de todas las comunidades, es decir, de las comunidades más pobres, para financiar más y mejor a la comunidad más rica o a la segunda comunidad más rica, que es Cataluña. Y buena prueba de ello es la promesa, ya también como otro pago de esa hipoteca de la Moncloa, de la condonación de 15.000 millones de euros de la deuda del denominado fondo autonómico, ¿no? ¿Qué, esto qué significa? Mira, claro, para el gobierno, como la deuda a efectos de Europa computa exactamente igual si es una deuda de una comunidad autónoma que si es del Estado, al gobierno, al señor Sánchez y a su gobierno, no le afecta en el cómputo europeo. Ahora bien, para el resto de las comunidades autónomas, y especialmente lo digo para Canarias, que tuvo que hacer unos ajustes muy duros, muy duros dentro de su población, y que fue una comunidad, es una comunidad muy cumplidora en cuanto a su deuda, que no tuvo que acudir a ese régimen del FLA, del Fondo de Financiación Autonómico, porque eran tan buenas esas condiciones de Canarias que nos permitía acudir al mercado libre de deuda, del pago de deuda en entidades financieras. Y así los hemos ido pagando, pues resulta que otros no, otros como Cataluña gastaron a manos llenas de ese fondo común y ahora cuando llega el momento de pagar para que todos se redistribuya de manera justa, lo que hacen es una negociación política con la exigencia de que a ellos se les condone. Bueno, pues esto es solo una pieza del puzzle de esa financiación singular que se pretende para Cataluña. Y tenemos que escuchar a los representantes socialistas exactamente igual que decían hace apenas tres meses que la amnistía no era posible y que nunca se daría, que era injusta, que era inviable, que era ilegal, pues decían exactamente hace tres meses que esa financiación específica para Cataluña era injusta, era inviable y era ilegal. Pero claro, como ahora necesitan los votos de Esquerra, pues adelante mi niño, dale para adelante los caballos. Y parece que el resto de las comunidades autónomas tenemos que callarnos y sumirnos en el sí buena al presidente Sánchez ante esta injusta situación. Y creo que Canarias tiene la obligación de mantener firmes sus posiciones. Ojo, yo no digo bronca, ni digo crispación, ni digo guerra, pero hay que decir las cosas como son, porque si no estaremos engañando a la población. Y a mí me duele especialmente cuando se engaña a los propios votantes. Porque claro, si quieres luego hablamos del tema de Vox en los menores y las comunidades autónomas, que ocurre algo similar.
Vamos a hablar de eso porque se nos va el tiempo y tenemos que hablar de ese tema. ¿Qué pasa con el PSOE y con su compromiso con Esquerra? Porque Esquerra ha dicho, para Cataluña ni uno.
Claro, es que Esquerra y sobre todo Junts, que es una de esas comunidades, estamos cargando las tintas sobre Vox. Oye, y es verdad, lo de Vox es verdaderamente vergonzoso.
Yo llego a decir que es incomprensible, no entiendo esa postura, y sobre todo que se ponga la política por encima de la atención humanitaria. Esto es un problema de humanidad, no un problema político. No lo llego a entender muy bien la posición de Vox.
No es incomprensible. Está dentro de la lógica perversa de un partido con la ideología de Vox. Lo que pasa es que a veces parece que se humaniza a base de acostumbrarnos al entorno. Vox, por su propio concepto, estamos acostumbrados a un discurso de odio y de miedo. ¿Por qué? Porque los extremismos, de extrema derecha o de extrema izquierda, basan toda su acción en el extremismo, en la crispación, porque es lo que fomenta su capacidad de voto. Ellos no aportan soluciones, aportan bronca, y eso les va muy bien. Por eso digo que hay que entender también lo que hace cada uno. Bueno, pues dentro de esa premisa y además deshumanizada, entienden que la migración no solo es un problema, sino un problema que se puede atajar a base o de cárceles o de cañoneras. Y cuando hablamos de la inmigración, especialmente este problema en Canarias, debemos para sectorizarlo y entenderlo, tenemos un problema en general de inmigración, pues tenemos un problema muy particular en los menores no acompañados. ¿Por qué? Porque a los menores, a los niños, a las niñas en menor medida, casi todos son niños, cuando llegan, quedan en el régimen de custodia de la comunidad autónoma. Es decir, a un menor, a un niño, que en muchas ocasiones en el trayecto ha visto cómo su padre o su tío o su hermano mayor es tirado por la borda porque ha fallecido. Es que a ver si nos metemos en la cabeza la tragedia de las dimensiones de las que estamos hablando, Miles de personas mueren ya en el camino. Pues esos menores, cuando llegan aquí, la comunidad autónoma tiene el deber, por ley, de acogerlos y de intentar reinsertarlos, entre otras cosas, porque no se pueden devolver. Porque no sabes a quién devolverlos, ¿qué haces? ¿Los metes en un avión y los mandas a dónde? ¿Al Senegal? Si es que no los puede hacer, eso es ilegal, es imposible. No sabes ni dónde están. Es como cuando hablan de poner un barco para que no pasen los cayucos. ¿Y qué hace el barco de guerra? ¿Qué hace? Cuando llega el cayuco, ¿qué hace? ¿Les da el alto? ¿Les tira piedras? ¿Les pega un cañonazo? ¿Les silba? ¿Les escupe desde la cubierta? Hombre, son aguas internacionales, no es una frontera fija, no es el caso de tierra. Entonces, eso no se puede hacer. Y decirlo es engañar a la población. Bueno, pues la capacidad de carga, digamos, que se estima para Canarias máxima es de 2.000 menores. ¿Y sabes cuántos hay ahora mismo? Entre 5.600 y 6.000 menores. ¿Y sabes cuánto se espera que pueda llegar? Pues al menos el doble en los próximos meses, porque llega la época de mares calma, que aquí los conocemos lamentablemente muy bien. ¿Y qué es lo que se está solicitando? Pues simplemente que haya un factor de solidaridad, de compartir esa carga, no porque no queramos cargar con ella, sino porque no podemos, porque Canarias no tiene esa capacidad de atenderlo, ni económica ni física. Es un territorio fragmentado, alejado, que no puede sostener esta carga, porque además genera unas distorsiones sociales y económicas que no podemos admitir. Y fíjate si somos solidarios y generosos en Canarias, que pedimos que en el conjunto del resto de las comunidades autónomas, de donde hay 45 millones de otros españoles, aquí estamos los otros dos, que esos 45 millones acojan el excedente de Canarias, es decir, lo que pase de nuestra capacidad de carga. En este caso, por ejemplo, tenemos capacidad para 2.000, se estima que la capacidad podría llegar un periodo extremo al 150%, digamos 3.000, bueno, pues que el excedente, que ahora mismo estaría cifrado en 2.600, se reparta en el conjunto del resto de comunidades autónomas. Es decir, Canarias, 2 millones de habitantes, territorio fragmentado y alejado, 3.000 personas. Y todo el resto de España, menos de 3.000, todos cada uno de ellos. Oye, ¿te parece tan injusto? ¿Te parece tan irracional? Lo que parece es que es absolutamente inhumano no aceptar estas condiciones. Bueno, pues la gente de Vox es tan inhumana que rechaza incluso esta pequeña solución. Y yo, sinceramente, conociendo lo que Vox defiende, no me extraña esta postura, pues yo qué sé, en Albacete, en Almería o en Aragón, porque defienden su parte de allí y les molesta, no les molesta, si son rubios y ojos azules y vienen de Ucrania está bien, pero si son negritos y vienen de la África subsahariana, entonces hay que echarlos como basurilla, ¿no? Y lo que pretende Vox es que eso, no, lo que pretende no, que ha amenazado incluso con romper todos los gobiernos autónomos,
ya esto
es muy
ellos.
Serio lo que estamos hablando, ya lo está haciendo, es lo que no puedo entender es cómo es capaz de decirnos a los canarios, porque aquí hay gente que les está votando, que Canarias no es Europa, que Canarias debe ser una cárcel, un muro, un... no sé cómo decirlo porque suena muy duro cuando hablamos de seres humanos, donde tengamos que contener, almacenar y poco menos que echar como si fuera comida en el zoológico a esas personas, a esos menores no acompañados, a esos seres humanos, porque ellos no quieren esa pequeña carga en el territorio continental y por lo tanto pretenden que todo el problema lo asuman y nos los comamos los canarios. Es una vergüenza, es terrible. Y yo no sé cómo tienen la santa desvergüenza de salir a las calles en Canarias, aquí, a decirnos eso a los canarios. Es que no hay derecho, es que lo de esta gente no tiene nombre, es que no puede ser. Y podemos decir que se ha hecho mejor o peor las cosas en materia de inmigración. Y podremos decir que es verdad que el gobierno socialista tenía la obligación, en cualquier caso, de presentar este proyecto de ley en las Cortes Generales y, por lo tanto, que cada partido se retrate allí sobre lo que quiere hacer. Y podemos hablar sobre las indecisiones y a veces cobardías que ha tenido el Partido Popular en el conjunto de España. Ojo, tengo que decir que no en Canarias. En Canarias yo no conozco a nadie del Partido Popular que no esté de acuerdo en esta medida, pues en fin, eso todo lo podemos decir y seguramente que Coalición Canaria quizás no ha tenido la fuerza suficiente de exigencia en todas estas cuestiones, pero lo que no podemos consentir de ninguna manera es este chantaje inhumano, descarnado y absolutamente rechazable y repugnante al que estamos asistiendo en el día de hoy como muestra de una actitud general hacia esta tierra.
Pues intentamos seguir explicando.
No. De manera tan vehemente, pero es que creo que es muy importante entender lo que está pasando, ¿eh?
Yo creo que es importante toda la reflexión que has hecho. Pues José Alberto, te tengo que dejar aquí deseándote un buen fin de semana, que se baje un poco el tono de la crispación política y que disfrutemos de nuestra selección de fútbol que hasta ahora nos está dando alegría y este fin de semana espero que nos dé una más.
Ojalá así sea. Yo estoy disfrutando mucho, por cierto, por contar otra anécdota también del Parlamento. Precisamente hablando un poco del tema de inmigración, la que estaba actuando en ese momento como presidenta del Parlamento, que es vicepresidenta, que es Annie Orama, despidió la sesión del día del partido de fútbol diciendo... Y ojo con los que dicen que hay que rechazar a todas las personas que vienen de fuera, porque esta tarde un tal Yamil Jamal, dijo Jamal, no dijo Jamal, no, se ve que de fútbol anda floja. Puede resultar un héroe para nuestros jóvenes y precisamente marcó ese golazo que es una auténtica obra de arte y que nos ha catapultado a la final de la Eurocopa de Naciones.